Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Esta semana tenemos a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi y algunos cuentos de ella, unos muy cortos y otro un poco más largo. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com. Cuentos de Cristina Peri Rossi. El juicio final. Los diarios de la mañana no anunciaban ningún eclipse, y el parte meteorológico pronosticaba buen tiempo, cielo despejado y humedad escasa. Por lo cual, en principio, nada justificaba la presencia de esa gran nube violácea que avanzaba pesadamente hacia la montaña, como si fuera una incongruencia, un desliz imprevisto del cielo. No estaba dispuesto a acelerar el paso, por más que la suave brisa de septiembre se transformara en viento, como parecía dispuesta a hacer, porque era un hombre de sólidos principios, ideas políticas moderadas y convicciones fijas. En todo caso, esas hojas que ahora se elevaban, arremolinadas, por encima de su cabeza, constituían una subversión al orden de septiembre, y decidió ignorarlas. Tampoco estaba dispuesto a considerar el color morado que adquirió la montaña, completamente fuera de lugar, si se tiene en cuenta la hora del día, temprana, en que él, con paso medido, se dirigía a su empleo en una oficina bancaria de una calle céntrica. Pero eso no fue todo. Al llegar a la esquina, una diagonal llena de escaparates donde su perfil se dibujaba vagamente como un maniquí lejano, sintió una gota de agua sobre su nariz y advirtió que una dama madura que pasaba en dirección contraria abría su paraguas como una cúpula medieval. Le pareció una humillación. Y por si no fuera bastante, el empleado del kiosco donde siempre compraba el periódico lo saludó apresurado, mientras desplegaba un trozo de plástico sobre los diarios y revistas que aleteó al viento como una mariposa atrapada. ¡Qué tiempo tan raro! Se creyó en la obligación de comentar, mientras extraía del bolsillo las monedas para comprar el diario. Vio vagas formas de mujeres bajo los impermeables ocres. Lo que más detestaba de la brusca desaparición del sol es que alteraba, confundía las nociones convencionales del tiempo. En efecto, ese cielo gris que se desplegaba ahora como la capa de un circo podía ser el del principio de la mañana o de la media tarde, y él aborrecía las incertidumbres, el desconcierto, las vacilaciones. Tuvo que acelerar el paso contra su deseo, considerándolo como una pequeña humillación personal. Le pareció que la vida estaba llena de cosas así, tribulaciones y desacuerdos de imposible reparación. La nube violácea se extendió como una mancha de tinta y cubrió el cielo. El aire había adquirido una tonalidad azul de Prusia y se alegró de que esta expresión viniera a su cabeza, porque en la incertidumbre de esa mañana que parecía tarde, evocaba un orden, aunque fuera un orden militar. Pero Prusia se había perdido en alguna parte, alguna vez. Entonces escuchó el retumbar de un trueno, hueco y cargado de electricidad, como un témpano súbitamente desmoronado. Se estremeció. Desde pequeño no podía evitar un temblor convulso cada vez que escuchaba el trombón del cielo. iba a enviar una carta a la dirección de meteorología. No era posible que se cometieran esa clase de errores en el pronóstico del tiempo. ¿Acaso él no pagaba regularmente sus impuestos? ¿Acaso no iba todos los días a su empleo con puntualidad y sin ausentarse jamás? El segundo trueno, más espectacular que el primero, lo sorprendió en el instante de acelerar el paso en un cruce y retumbó, no lejos, como un gran edificio cayendo a pique. Luces negras y blancas se cruzaban en el cielo. Entonces, un chasquido que no pudo identificar lo hizo elevar la cabeza. No había empezado a llover con regularidad todavía, pero relámpagos rojos y amarillos dibujaban el cauce de ríos serpenteantes como en los mapas del colegio. Esos relámpagos dividían en dos el cielo, y las nubes oscuras se separaban como se alzan las cortinas en el escenario. Detrás de ellas, el paisaje que se empezaba a divisar era más sereno. Le pareció vislumbrar una pequeña región celeste, pura, de bordes ambarinos. Un cielo parecía abrirse, sumiso, para dar lugar a otro. Y si todo era bronco, revuelto, húmedo y eléctrico en el cielo superficial, el que tenía más cerca de los ojos, el otro, el que aparecía detrás, era manso, irradiaba una luz armoniosa y, especialmente, no se trataba de un cielo sonoro sino inaudible. Evocó de inmediato las estampas religiosas del colegio, con sus paisajes apocalípticos, las nubes lilas y los rayos de luz que atravesaban las montañas. Todo aquello que había rechazado por pueril en su madurez retornaba en esta visión ingenua como una broma de mal gusto. El lugar exacto en que el viejo se reconcilia con el niño. Y no podía dejar de mirar. Durante un tiempo que no alcanzó a contar, permaneció inmóvil, como si sorpresivamente hubiera perdido la capacidad de movimiento, y pensó que si alguien pasaba por su lado, en ese momento, pero ahora la calle estaba extrañamente desierta, con seguridad el mal tiempo la había despejado, lo hubiera podido confundir perfectamente con una estatua. Entonces, súbitamente en la gran rajadura del cielo, como un telón que se hubiera corrido, vio asomarse a Dios. No descendió ni realizó ningún movimiento. Sencillamente asomó entre las nubes solo la cabeza, y ambos se contemplaron durante un momento. Todo estaba suspendido a su alrededor. Observó que los árboles de la calle flotaban, los autos yacían inmóviles, un silencio sepulcral reinaba en la calle. Solo se oía el rítmico sonido de los semáforos al cambiar. Los transeúntes habían desaparecido y la luz lila de los edificios los hacía flotar como casas que de pronto se hubieran transformado en barcas, y él en Noé. Curiosamente, no se sentía nervioso. Se sentía reconfortado y, a la vez, vagamente decepcionado. Reconfortado porque al ser todo tan semejante a las estampas de su infancia, cierta parte de la incertidumbre desaparecía. Y decepcionado porque no podía dejar de considerar que significara lo que significara esta visión, se trataba también de una representación ingenua. Por fin se encontraban frente a frente. Le pareció que era el momento más importante de su vida y que todo, desde el nacimiento, conducía a este instante, a esta revelación que era, también, una culminación. Quiso moverse, pero le pareció que algo o alguien, sin hacer un gesto, lo retenía. Entonces, en el interior de las casas, divisó a los demás, también, como él, suspendidos, mudos, oscuros, inmovilizados para siempre, en el momento de llevarse un tenedor a la boca, de abrir una puerta, de acariciar al gato, de leer el periódico, de escribir una carta. Como muñecos mecánicos, detenidos súbitamente por un desperfecto del aparato, o inmovilizados por el deseo de un niño. Le pareció algo más. Le pareció que desde el principio, en los albores claros del tiempo, cuando las cosas adquirieron por primera vez nombre, todo había conducido a esto, de una manera misteriosa pero firme, oscura e ineludible. Todo. Napoleón y los 7 infantes de Lara, los Médicis y Carlomagno, los cementerios etruscos, las órdenes teutónicas y los lapsus del lenguaje, los cuadros de Murillo, Hesíodo y las películas de Chaplin, las mujeres muertas de parto, los cisnes del Wannsee y los dibujos de Utamaro, la Segunda Guerra Mundial, la música de Wagner y el martirio de Úrsula, la Revolución de Octubre, la rebelión estudiantil en Córdoba y la ópera Evita, los haikus, los Beatles y Leonor de Aquitania. Todo conducía a esto, por caminos oscuros que la corta duración humana no alcanzaba a comprender, pero ahora se revelaban en su ineluctabilidad. Era un hombre precavido, y el último día no podía tomarlo de sorpresa. Había recordado los versículos que recomiendan al hombre justo prepararse para el gran advenimiento. No tenía nada que perder, porque no se había aferrado a nada. Y las trompetas de Jericó, fueran los truenos que fueran, resonaron en sus oídos como el eco de una música antigua. Había esperado este día con ansiedad, pero humildemente y con mansedumbre, porque nadie debe estar tan orgulloso de sí mismo como para sentirse elegido para el último día. Se había preparado silenciosamente, sin albergar derechos, y ahora tenía su oportunidad. Por fin se encontraban frente a frente. Escarbó en sus bolsillos. El tiempo se había detenido, cristalizado, como el agua de un lago. Mientras escarbaba en sus bolsillos, le hizo un gesto a Dios para que aguardara. ¿Qué podía significar un instante en la inmensa eternidad? Entonces extrajo del bolsillo interior de su chaqueta unas cuartillas escritas a máquina. Era un hombre prolijo, y calándose los lentes, sufría una moderada presbicia. Comenzó a leerle a Dios la lista de cargos que durante 50 años había acumulado contra él, de forma imparcial, como un anónimo investigador que ha seguido a un sospechoso sin que éste se diera cuenta. Rumores. A finales del siglo XX se propagaron rumores sobre las ciudades. Algunos hablaban de su consunción, otros de un raro renacimiento de los escombros. Grupos clandestinos y secretos cuchicheaban sobre ciudades todavía habitables, donde se podía caminar, ver un pájaro, recorrer un museo o contemplar el color del cielo. Pero eran las menos. Poco a poco se empezó a hablar de Berlín. No en público, ni en los diarios, ni en reuniones sociales. El nombre de Berlín empezó a circular como una clave secreta, una consigna mística, una cifra de iniciados sin sentido para los demás. Se hablaba de Berlín recogidamente, en la intimidad de la conversación luego del amor, o en una habitación apartada entre amigos escogidos. Una mujer desnuda, a la tenue luz de un cuarto privado, decía a su amiga, por ejemplo: «He oído decir que en las calles de Berlín todavía crecen los tilos y hay cisnes en los lagos». O: «Los mirlos cantan entre la nieve, en Berlín, y se bebe té en tazas de porcelana con manteles de hilo». El hecho de que Berlín estuviera entre muros no desestimulaba a nadie. Daba a la ciudad esa calidad de símbolo de los sueños que falta a tantas otras. Las amigas se pasaban recetas de strudel entre ellas, como si de raros poemas se tratara, y al atardecer, detrás de las ventanas de metal o en los ásperos andenes deletreaban «Der Traum in Lieben», a punto de comprender la lengua solo por el deseo. Otras hablaban de San Francisco, pero una horrible peste anuló su prestigio. Los elegidos eran también los apestados y la ciudad se hundió en un letargo de sábanas y cloroformo, convertida de pronto en una célula cancerosa en el redondel del mundo. Había ciudades, como Madrid, donde cundía una breve euforia, igual que la alegría antes de morir, y ciudades, como París, ensimismadas, vueltas hacia su antiguo prestigio, ahora llenas de indolencia. Pronto no quedó a dónde ir, y quienes huían hacia el Cairo, Praga, Buenos Aires o Varsovia, lo hacían sin ilusión, solo para demorar un poco más la muerte. La declinación de las ciudades se extendió como una mancha de petróleo sobre las aguas. Quien esto escribe en las postrimerías del siglo XX no sabe si hay futuro, no sabe si hay ciudades, no sabe si hay lectura. Las estatuas o la condición del extranjero. Arribé a una gran plaza vacía, cuyo pavimento gris parecía muy reciente. Me di cuenta de que se trataba de una plaza por la forma oval, pero no había edificios alrededor, ni casas, solo algunos penachos de árboles. Reconozco las plazas por su forma, a pesar de que algunas no tienen reloj, ni bancos de madera con patas de hierro en forma de dragón, ni siquiera una modesta iglesia, ni una mísera cárcel. Esta era una de esas plazas. Los árboles estaban casi secos. Sus hojas eran grises y los troncos parecían a punto de desintegrarse. Caminé por uno de los bordes sin dirección fija, contemplando la desvaída urdimbre de hojas. Pero la plaza estaba llena de estatuas. No pude darme cuenta si siempre habían estado allí o solo hacía poco tiempo. Formaban corros, reunidas en grupos de tres o cuatro. Las había sentadas, tejiendo, y sus cuerpos estaban integrados a las sillas, formando una sola pieza. Otras tenían la boca abierta, a punto de emitir un sonido, de echarse a conversar. Las últimas estaban de pie, inclinadas sobre las más antiguas, y su gesto era de desgano o quizás de lasitud. Me fijé en una, joven, de cuerpo blanco, lánguido con los lacios cabellos que formaban un solo haz bordeando la nuca. Su mirada era ausente, creo que miraba más allá de la plaza, los penachos de árboles casi secos. El último corro trazaba una curva que no llegaba a cerrarse por completo, dejaba un corto espacio vacío. Al formar la curva, estaban casi en movimiento, con las faldas torneadas, los brazos despegados del cuerpo y las cabezas inclinadas como si siguieran la dirección del viento. De un viento que con toda seguridad solo soplaba en ese lado de la plaza, en el reducido espacio donde ellas estaban instaladas, pues el resto del paisaje permanecía en quietud, calmo, estacionado. Entre los grupos no había ningún intruso, ninguna presencia extraña. Ni un perro merodeaba los alrededores en ese amanecer helado. Con todo, me pareció que el pavimento era muy reciente, pero ellas no parecían notarlo. En realidad, no daban la sensación de notar nada alrededor, muy concentradas en sus corros, en su movimiento circular. Me sentí extranjero y perturbador, aunque la clase de perturbación que provocaba solo yo pudiera advertirla. Como un intruso, busqué un sendero que me apartara de aquella reunión. Nadie me miraba, pero era aquella ausencia de contemplación precisamente lo que me hacía sentir extraño. Descubrí, entonces, que la condición del extranjero es el vacío, no ser reconocido por los que ocupan un lugar por el solo derecho de estar ocupándolo. Atlas. Sostiene el universo sobre sus hombros. No debe asombrar a nadie, pues éste ha dado múltiples pruebas de su desequilibrio. Sostener el universo sobre los hombros es una tarea absorbente y delicada, que exige toda su concentración. No puede permitirse distracciones, ni pausas, ni paseos por los lagos, ni viajes de placer. Tampoco puede desempeñar otra tarea. No puede tener un interesante empleo en la administración pública, ni trepar la pirámide de la iniciativa privada. No ha buscado esposa ni tiene hijos. Es, también, una tarea silenciosa y poco brillante, por la cual no recibe tarjetas de felicitación a fin de año, ni aguinaldo, ni premios especiales. Nadie parece prestar demasiada atención al hecho de que sostiene el universo sobre sus hombros, como no se presta atención al empleado de los retretes públicos. Ambos saben que son tareas silenciosas pero imprescindibles. No siempre sostuvo el universo sobre sus hombros. Los primeros años de su niñez transcurrieron sin esa responsabilidad, pero no fueron muchos. Tiene una imagen desvaída de esa época, quizás porque el peso de sostener el universo le ha arruinado la memoria. No discute el hecho de que sea él, y no otro, quien sostiene el universo. Lo acepta de una manera visceral, quizás porque se trata de un fatalista que no cree en la posibilidad de modificar sustancialmente las cosas. Hace su trabajo con concentración, aunque a veces siente el deseo de pasear, de tomarse unas vacaciones. No discute con nadie la índole de su trabajo, y le gustaría que alguien, al verlo sostener el pesado universo sobre sus hombros, le sonriera. Pero si esto no ocurre, y de hecho no ocurre, tampoco se deprime. Ha conseguido instalar en sí mismo una sabia indiferencia entre los placeres mundanos, que de todos modos le estarían vedados por la índole de su trabajo, la comodidad, el lujo y las aficiones de la carne. Carece de cualquier clase de religión y no atribuye a su tarea ningún sentido místico. Detestaría ser el origen de una corriente religiosa o política. Ahora que su salud declina, es un ser mortal como cualquier otro, se pregunta quién será el llamado a sustituirle. No tiene descendencia y no cree que, de todos modos, se trate de un cargo hereditario. Tampoco piensa que la elección dependa de alguna clase de mérito social, intelectual o político. Sabe que es una tarea pesada, ingrata, mal remunerada, pero la única frente a la cual no existe opción. No conoce quiénes fueron sus antepasados en el cargo, y posiblemente le esté vedado conocer al sucesor. Pero quizás, por efectos de la vejez, recuerda con especial ternura al niño que un día comenzó a sostener el universo sobre sus hombros. No juzga de ninguna manera a los hombres y mujeres que, exonerados de esa tarea, se dedican a otras ocupaciones. Lo que más le molesta es no ir al cine. El Club de los Amnésicos. Para pertenecer al Club de los Amnésicos no se necesita ninguna aptitud especial, ni siquiera una gran falta de memoria, espontánea o provocada por un golpe, el envejecimiento de las arterias o la escasa irrigación del cerebro. Porque se parte del hecho de que desde el momento de nacer todos somos amnésicos, especialmente aquellos que creen recordar. En este sentido, una mujer que pierde a menudo las gafas está en tan buenas condiciones para acceder al club como aquella otra que jamás olvida el lugar donde las dejó. De la primera se dice que respeta la autonomía de los objetos, de esta que gusta ejercer cierto dominio sobre las cosas. Los amnésicos nunca dicen «recuerdo que», sino «imagino que», aunque de hecho estén hablando de una experiencia del pasado. Del mismo modo rechazan el uso de la fotografía, sobre todo cuando son retratos. En lo que concierne a objetos o paisajes, consideran que las fotografías son cuadros o poemas, es decir, intervenciones deliberadas en el gran caos de lo real. Si un amnésico quiere sacar una fotografía, se preocupa de que el revelado sea parcial, no total, de suerte que grandes zonas del objetivo estén veladas. Es obligación de todos los integrantes del club llevar un diario minucioso de sus vidas, pensamientos y deseos, por mediocres que sean, ya que su lectura les permite comprobar hasta qué punto han olvidado de un momento a otro. No es una actividad simple, como podría pensarse. Algunos amnésicos han abandonado el trabajo en la oficina, la tienda o el ministerio para dedicarse exclusivamente a escribir el diario, procurando que nada de lo sentido, nada de lo percibido, nada de lo pensado escape a ese registro escrupuloso. Otros han abandonado el hogar, la esposa y los hijos para sumergirse de lleno en esta tarea, pero no siempre pueden escapar a la locura. Anotar minuciosamente la vida interior, por escasa o superflua que sea, provoca a su vez nuevos pensamientos, nuevas imágenes y deseos, de modo que el escriba debe desdoblarse y esas fisuras no suelen suturarse eficazmente. En el club hay un cuestionario mínimo, a disposición de todos los curiosos, destinado a comprobar la calidad de amnésico del aspirante. Las preguntas son estas. ¿Qué comió ayer al mediodía? ¿De qué color era el vestido, o el traje según los casos, de su segunda amante, la sexta vez que hicieron el amor? ¿Cuántas veces dijo no el 8 de diciembre de 1963? ¿Dónde estaba hace 221 días a las 6 de la tarde? ¿Cuál fue el primer pájaro al que escuchó cantar? ¿Cuántas cartas escribió el año pasado y qué decían? ¿En qué gastó 500 pesetas la mañana del lunes, hace hoy exactamente 2 años? ¿Qué soñó la antepenúltima noche? ¿Cuántas veces pronunció la frase «te quiero»? ¿Qué dice la página 23 de su libro favorito? El carácter de este cuestionario es más pedagógico que informativo y tiene un acápite donde se lee: solo lo inmediato nos parece real. Los amnésicos aseguran que es más fácil recordar el futuro que el pasado, en la medida en que los deseos se proyectan hacia adelante y no hacia atrás. Según ellos, el deseo perfila mejor que la memoria, y el deseo está siempre en mañana. La otra actividad fundamental de los amnésicos consiste en la lectura de diccionarios. Lo hacen minuciosamente. Señalan en el borde de la hoja con una cruz las palabras que reconocen y luego comparan con el total de la lengua. En el desierto del campo se elevan algunas cruces. En el gran silencio de la amnesia se elevan pequeñas voces. He olvidado ayer, hoy, la mañana de muchos días. Solo algunos jirones de detritus membranosos en el mar plato de la amnesia devoradora. Cuando los amnésicos recuperan una palabra, suelen festejar, como quien descubre un fósil antiguo perdido en el fondo de una caverna. La enseñan a los otros que, cautelosos y llenos de reverencia, se acercan a tocarla, a palparla entre los dedos, entre los labios, y luego con alegría comienzan a emplearla. Convencidos de que la repetición anula, simplifica y reduce, los amnésicos procuran que sus actos, aun cotidianos, se celebren como si fuera la primera vez. No se reúnen jamás en el mismo lugar ni se sientan en el mismo sitio que la vez anterior. Miran el mar desde diferentes puntos de la costa, cambian a menudo la marca de los cigarrillos, procuran no repetir el camino hacia el trabajo y cultivan esmeradamente el arte de la desorientación. En una calle cualquiera hacen como si estuvieran en otra ciudad, en otro mundo. Un amnésico enamorado sabe, siempre, que el ser amado es él más otro, antiguo, pasado, al que no recuerda, no revelado todavía, y no está seguro ni de su sexo, ni de sus hábitos y costumbres, ni siquiera de la especie de animal que fue. hace las mismas preguntas muchas veces a la misma persona, porque está convencido de que ninguna de las respuestas es la definitiva, y cualquier certidumbre transitoria. Un amnésico enamorado no reconoce, sino que cada vez debe empezar por conocer. Todos los días se asombra de las mismas cosas, ya que las olvidó, y el color de la piel de la mujer que ama es una incógnita sostenida por su imaginación, es decir, por su memoria, que las diferentes luces del día y de la noche descubren cada vez para hundir, luego, en el pozo abismal de la amnesia. El amnésico vive sin espejo, que lo induciría a error, pero en cambio archiva los diarios atrasados. De este modo puede tener una agradable conversación acerca del campeonato de boxeo de 1924 en Buenos Aires, o el último decreto del general de Gaulle en 1948. Solo no olvidan lo que no ha sucedido todavía.